Lo que quiero decir es que las responsabilidades muchas veces van a tener a detener cosas en tu vida. Y no está mal el tener responsabilidades. Tenemos que tener responsabilidades. Pero hay responsabilidades que se convierten en cargas. Y hasta en montañas. Y entonces, es por eso que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y entender quién es el que está con nosotros. Cuando tenemos temor por las cosas que están sucediendo afuera, nos encerramos en el yo, nos encerramos en nuestras casas, nos encerramos en el trabajo que tenemos, nos encerramos en lo que tenemos, porque eso es lo que me da seguridad y no nos atrevemos y no nos lanzamos a cosas nuevas. Si tengo un trabajo, si tengo, estoy haciendo este proyecto y lo llevo haciendo ya por mucho tiempo, como tengo dominio de él, pues ya creo que esto es. Y no me lanzo a hacer algo nuevo o a creer en cosas nuevas o a expandir o a ensanchar lo que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque ya me siento seguro aquí y quizás tengo el temor de que si me lanzo a algo nuevo, no me vaya bien y pueda perder todo lo que tenga acá. Entonces, ahí es donde tú necesitas entender quién es el que está contigo y quién es el que quiere hacer que tú sigas creciendo, pero más que todo espiritualmente. Porque a veces también tenemos temores de crecer espiritualmente, porque quizás hay más responsabilidades que no podemos cumplir espiritualmente hablando. Y se supone que constantemente tú estés retándote a algo nuevo de Dios para tu vida. Y mientras tú sigas creciendo en el Señor, todas las imposibilidades van a seguir creciendo. Te digo, tienes que comenzar a crecer espiritualmente primero antes que crecer en las otras áreas. Y vas a ver que las otras áreas van a ser como fácil, van a llegar por añadidura, van a ser imposibles. No es que no te tengas que esforzar, ¿estás conmigo? Pero vas a tener fe para lograrlas. En el libro de, nos da ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 20, vamos a leerlo, el libro de Juan, capítulo 20. Habla de que los discípulos estaban encerrados en un lugar. Capítulo 20, versículo 19. Mira lo que dice. Dice el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Porque tenían valor, porque querían hacer algo nuevo. Las puertas estaban cerradas porque querían lanzarse a hacer algo poderoso. ¿Eso es lo que dice ahí? Porque tenían ¿qué? Miedo. Porque tenían miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando usted lee más la historia y usted profundiza, habían acabado de crucificar a Jesucristo. Y había estado 3 días en el sepulcro. Y ellos estaban atormentados porque dijeron, los próximos somos nosotros. Aquí nos chavamos nosotros, nos van a crucificar y por haber seguido a Jesús. Y estaban con las puertas cerradas, ¿por qué? Porque tenían miedo, no habían todavía creído y recibido las palabras que Dios le había dicho que en el tercer día él iba a ¿qué? A resucitar. Y Dios te ha dado palabra a ti, y Dios te ha dicho que vas a salir de esta situación, y Dios te ha dicho una palabra que te ha dicho, vamos a cruzar al otro lado, y Dios te ha dado promesa, pero como todavía tú no la has visto cumplida, muchas veces tenemos miedo, aún todavía no has visto ni la señal de que esa palabra es real. Los discípulos todavía no habían visto ni una señal de que Jesús había ¿qué? Habían escuchado, pero todavía no lo habían ¿qué? Palpado. Y hay veces, como no hay señales en nuestras vidas de que no podemos tocar lo que Dios nos ha hablado, nos da temor para comenzar a hacer algo nuevo. Y las puertas las cerramos, ¿quiénes? Nosotros mismos. Estaban ellos encerrados en ese lugar. Ellos habían encerrado, habían cerrado esa puerta por el temor. El enemigo puso espíritu de temor en ellos y los dirigió a cerrar, ¿qué? La puerta. Y no fue hasta que Jesús entró. Mire esto, Jesús no necesitó la puerta. Si usted lee, dice que con la puerta cerrada Jesús entró. No fue que la abrió. Sobrenaturalmente atravesó a través de la pared. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque Jesús es la puerta. Él no necesita puertas. Y es por eso tú tienes que entender que Jesús es la puerta de tu vida para que tú puedas lograr todo lo que te has propuesto. Algunos podrán decir, pastor, yo he logrado cosas ya y no he necesitado al Señor. Por gracia Dios te lo dio, Dios. Y si tú no pones al Señor como centro de eso, tarde o temprano todo va a caer. Porque todo lo que no se edifica en el Señor está edificado en la arena y tarde o temprano va a caer. Eso es un paréntesis. Entonces, estaban todos atemerosos, estaban escondidos. Nosotros, el diablo, si algo quiere hacer es esconder tu talento, esconder el sueño, esconder la palabra y ver que todo a tu alrededor está destruido. El Señor me decía en estos días, Satanás podrá destruir todo a tu alrededor, pero lo único que no puede destruir es la palabra. Porque yo soy la palabra. Y si mi palabra está en ti, él nunca podrá destruirte a ti. No, tú no lo entendiste. Si mi palabra está en ti, si la palabra de Dios está en ti, si tú te agarras de esa palabra, Satanás nunca va a poder destruirte. Por eso quizás cosas a tu alrededor han caído, otros no han podido. Pero como tú tienes una palabra, sigues de pie. Porque él nunca podrá tocar la palabra que Dios ha puesto en ti. Dígale que está a tu lado. Yo tengo una palabra. Por eso sigues aquí de pie. Y muchos quizás no han logrado lo que tú estás logrando, o quizás ni por lo menos están sentados donde tú estás. ¿Por qué? Porque tú tienes una palabra, tú fuiste marcado con una palabra. Los discípulos tenían una palabra, y aunque el enemigo trató de esconderlo, el Señor se les reveló. La puerta misma llegó para que ellos salieran de esa situación. El Señor está llegando a tu vida. Por eso tienes que buscar la presencia de Dios para Él mismo ser la puerta, el escape de ese lugar donde tú estás, para que tú logres cosas nuevas. Para que tú logres. Los jóvenes, a veces estamos pendientes, cuando somos jóvenes, pensamos que es teniendo dinero como lo vamos a lograr, y aún adultos también. Entonces vamos a estudiar algo como jóvenes, algo que me diga, nos dice, mira, estudia aquello, que eso deja dinero. O estudia lo otro, que eso te da estatus. Tú lo que tienes que buscar es el sueño de Dios para tu vida. Cuando busques el dinero se va a alejar. Cuando busques el dinero se va a alejar. Te lo voy a decir otra vez. Cuando busques el dinero se va a alejar. Cuando busques a Dios, todo llegará por añadidura. Ay, ay, ay. Entonces, ahí estaban los discípulos, atemorizados por una cultura externa, atemorizados por un sistema, atemorizados por un programa, atemorizados por un gobierno que estaba allá afuera, atemorizados por las cosas externas. Así nos tiene el enemigo, nos pone ahí en CNN el terrorismo, nos pone la economía como está, nos pone las situaciones de allá afuera, y nos pone que el gobierno va a hacer leyes ahora y va a mandar, nos va a mandar todos otra vez a América del Sur. Mentiras del diablo. Si Dios te trajo aquí, tú operas por el reino del reino de los cielos, que es un reino eterno, y en el reino de Dios no hay límite, no hay frontera. En el reino de Dios tú tienes un pasaporte que te va a dar acceso a cualquier lugar. Amén. Entendemos quién está con nosotros, y entonces vivimos en una vida de escondites y no confrontamos las situaciones, no confrontamos los sueños, porque cada vez que confrontamos los sueños nos da temor. No, ya eso yo no puedo lograrlo. Ay, ya yo, es que ya yo tengo edad. Ay, es que yo con esta achaque y esta dolencia. Ay, es que ya yo. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, los hijos y las hijas iban a profetizar, los jóvenes iban a tener sueños, visiones, y los ancianos iban a tener que sueño. Eso quiere decir que hay un sueño, hay una palabra, hay una visión de Dios para cada persona y para cada generación. Pero el enemigo ha querido esconder ese sueño y esa visión que un día te dio. Un sueño, si tú no lo puedes lograr, tú lo comienzas a revelar y a pasarlo a otra generación. Una visión, tú comienzas a trabajar a ella. Y la palabra, la profecía, tú comienzas a declararla hasta que se vuelva visión. Hasta que la gente la pueda ver. Daniel fue otro que el enemigo trató de cerrarle las puertas. ¿Cuándo sabe la historia de Daniel? Daniel oraba todos los días con las ventanas y las puertas abiertas. Y vinieron unos secuaces, unos tipos ahí, y dijeron: va, este tipo, vamos a cerrar las puertas para que no pueda orar. Vamos a poner una ley que diga que solamente van a adorar al rey Nabucodonosor. Y Daniel dijo: no hay diablo, no hay ley, no hay nada que impida que yo adore a mi Dios. Y voy a seguir haciéndolo con las puertas abiertas. Porque el diablo quiere cerrarte toda puerta. ¿Tú sabes cuándo tú permites que el diablo cierre las puertas? Cuando tú doblas tus rodillas ante las cosas del enemigo. Cuando tú sucumbes al temor, cuando tú sucumbes al mundo y no a una mentalidad de reino. Y cuando tú te rindes a eso, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera hecho Daniel? Daniel hubiera dicho: vamos, me van a echar a los leones si yo no adoro al rey a la estatua esa, al rey Nabucodonosor. Así que ya no voy a seguir mi práctica donde oraba por la mañana, durante el día y por la noche a puertas abiertas. Ya no voy a seguir eso porque él entendía que su Dios era mucho más grande de aquel que estaba allí sentado en un trono. Tú tienes que entender que tu Dios es mucho más grande de cualquier situación que te esté rodeando, de que lo que Dios te habló se va a cumplir, porque se va a cumplir, porque se va a cumplir, porque se va a cumplir, siempre y cuando tú te mantengas firme delante del Señor. Daniel se mantuvo firme. Y Daniel era un joven, igual como muchos jóvenes que están aquí. Daniel comenzó a ser usado desde jovencito. Entonces mira esto, como no cerró las puertas, vino el diablo, lo metió a un calabozo y volvió a tratar ¿de qué? De cerrarle la puerta en ese calabozo. Y ahí él entró, ¿y qué hizo Dios? Al otro día estaban los leones como gatitos. Miau. Hay un escrito que dice que es que Daniel no olía carne, porque estaba en el espíritu. No está en la Biblia, es un escrito que alguien escribió. La gente va a decir: ¿dónde está eso en la Biblia, pastor? Cuando tú andas en el espíritu, no importa cuánta puerta el diablo te quiera cerrar, Dios siempre la va a volver a abrir. Ahí estaba Pablo en lo más profundo del calabozo. Pablo estaba ahí. Después el diablo trató de matarlo. El diablo trató de desanimarlo. El diablo hasta lo abofeteaba. Hasta cierto tiempo, no fue para siempre. Lo metió en lo más profundo del calabozo y dijo: ahora sí este hombre no va a poder seguir proclamando el evangelio de Dios. Ahora sí no va a poder seguir cumpliendo el sueño que Dios puso en él. Y así a veces Dios nos pone, a veces el enemigo, perdón, viene y nos quiere poner en lo más oscuro, detrás de la cortina, en lo más profundo, donde nadie nos ve, y nosotros andamos así temerosos, callados, no nos atrevemos ni a decir una palabra y no creemos y decimos: no, es que ya fracasamos, ya tropecé, y nos ponen lo más profundo y pensamos: es que ya nadie nos oye, es que nadie nos escucha. Porque imagínense, a Pablo y a Sila lo pusieron en lo más profundo y quizás ya nadie los escuchaba, ya nadie los veía. Y usted dice: es que ya yo paso desapercibido por las situaciones. Esto le pasa mucho a los jóvenes también. Es que ya yo paso, I'm not the popular in the school. Ya yo no soy el popular. ¿Qué importa si eres el popular o no? Lo que importa es que el Señor te conoce. Eso es lo que importa. En la escuela quizás te conozcan, pero en los cielos no. Lo que importa es que en los cielos te conozcan, aunque en la escuela no te conozcan. Eso es lo que importa. Te conocen en los cielos. A Daniel lo conocían en los cielos. Por eso cuando lo metieron en el calabozo, a los tres amigos de Daniel los conocían en el cielo. Y ellos dijeron: aunque Dios no nos liberte, vamos a seguirlo adorando a Dios. Es que ese es el problema, hasta que usted no muera el yo. Si Dios, si tú no lo haces, voy a seguir firme. Si tú no restauras esta situación, tranquilo, Señor, yo soy tuyo ya. Ya nada me va a afectar. Entonces usted tiene que llegar a ese punto. Y ahí estaban. Y Pablo estaba en lo más profundo estaba Pablo. Y quizás ya nadie me ve, Algunos hubieran dicho, ahora sí, Señor, ¿cómo voy a cumplir tu sueño? Estoy atado, cerraron las puertas y estoy en lo más profundo. Nadie me ve, nadie me escucha, nadie me oye. Se murió el sueño. Mentiras del diablo. Porque el sueño nadie lo va a poder matar, porque el sueño fue dado por una palabra de Dios y la palabra de Dios es vida y la vida nunca podrá ser quitada de Dios mismo porque Él es la vida misma. Dios no da vida. Pastor, ¿qué es eso? No, Dios no da vida. Él se da Él mismo. Él es la vida. Si yo le doy vida a Él, me quedo yo acá. No, Dios se entrega a Él. Por eso Jesús mismo murió por nosotros. Él es la vida. Y ahí estaba Pablo y Silas. Estaban ahí. Señor, ya no somos los más populares. Pero te vamos a adorar. Quizás ahora sí nadie nos va a conocer. Pero lo que queremos es que tú nos conozcas, Señor. Así que aquí, Señor, vamos a cumplir el propósito y vamos a seguir adorándote, vamos a seguir exaltándote. Y desde lo más profundo ellos comenzamos ¿a qué? A adorar. ¿Y qué pasó? Las puertas se abrieron. Dile que está a tu lado, comienza a adorar al Señor, que Dios te va a sacar de tu escondite. Dios te quiere sacar del escondite. Dios te quiere sacar del anonimato. Dios te quiere sacar de esa situación y de ese problema que quiere callar tu vida para que des testimonio de lo que Él está haciendo en tu vida. Dios te quiere sacar de eso donde el enemigo ha querido meterte para callar y apagar la luz de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que salir de ese lugar, salir del escondite, salir de las emociones a lo que Dios quiere para nosotros. Pastor, ¿y cómo lo vamos a lograr entonces? Ok, usted me lo dice, ¿cómo? Hay una palabra en ti. Hay un don que Dios ha puesto y es ese don el que te va a sacar de ese lugar. El don de Dios abre camino, dice Proverbios, y te posiciona delante de los grandes. Voy a volver a decírtelo. El don de Dios abre camino. ¿Usted sabe qué es el don? Es el talento, es la habilidad que Dios ha puesto en ti. Hay una habilidad que Dios ha puesto en tu vida. Joven, ¿tú sabes que hay algo que Dios ha puesto en tu vida? No solamente jugar PlayStation. Podrás ser bueno en PlayStation. Pero hay un don que Dios te ha dado y tú tienes que buscarlo. A los adultos que están aquí, hay un don, una habilidad que Dios te ha dado. Lo que pasa es que el enemigo siempre ha querido que tenerla escondida. Usted sabe la parábola de los talentos, había uno con cinco, otro con dos y otro con uno. Y el que tenía uno, ¿qué? Lo escondió. ¿Qué es lo que hace que uno se esconda? Ya te lo dije, el temor. Y este año no puede vivir con temor. El mundo vive con temores de que si la tierra va a temblar, de que los volcanes están eructando, están eructando también, que si hay inundaciones, de que el niño está cambiando y ahora le llaman la niña. ¿Qué importa todo eso? Lo que tienes que importar, ¿dónde tú estás cimentado? Dios dijo, todas estas cosas van a pasar. Todo esto va a suceder. Pero dijo, yo voy a estar contigo. Pero dijo, mi palabra prevalecerá. El cielo, la tierra pasará, más mi palabra. La palabra de Dios fue hecha. Ese sueño que Dios te dio fue hecha para activar el don que está en ti. ¿Usted sabe por qué Dios te ha hablado algo? Para activar algo que está en ti. No para ponerlo. Ya tú naciste con eso. Él lo quiere ¿qué? Activar. Para que salga a la luz. Aleluya. El temor siempre comienza. ¿Usted sabe por qué? Porque nos desactivamos de aquello que nos da valentía. Bien sencillo. Nos desconectamos de aquello que nos da valor. ¿Quién es la valentía en sí mismo? ¿Quién es el valor? ¿Quién es aquel que tiene todo de nuevo y toda autoridad? Jesús, que ahora ha sido entregado a nosotros por medio de que del Espíritu Santo. Tú tienes, joven, tú tienes, hombre y mujer que estás aquí, llenarte y buscar la presencia y llenarte del Espíritu Santo primeramente y comenzar. Porque dice la palabra que cuando llega el Espíritu, Pablo oró y dijo, Señor, que tú puedas descender sobre ellos, que tú puedas meter tu mano mientras ellos hablan con denuedo. Pero ese denuedo, esa valentía, ese coraje, viene cuando el Espíritu Santo viene sobre usted. Usted se va a atrever a hacer cosas que jamás usted pensaba que iba a hacer. Usted se va a atrever a hablarle a cosas, usted se va a atrever a lanzarse, a dar pasos que nunca se atrevió, cuando usted comienza a llenarse de Dios. Ahí estaba Josué. Y Josué era un joven que tenía un don de Dios y un sueño. Él tenía un sueño que Dios le iba a poner para gobernar. Él tenía un sueño donde Dios le iba a poner a gobernar. Y tenía un don, ¿para qué? Para revelar, ¿qué? Sueños. ¿Cómo tú con el don de revelar sueños vas a gobernar una nación? Explícame eso. Pero el don era lo que lo iba a llevar, ¿a qué? A que gobernaba. Vamos a ir a Génesis. Estoy avanzando. Vamos a ir a Génesis. Y ese don lo llevó por medio de un proceso. Y en Génesis capítulo 37... comienza el proceso de Josué. Génesis, capítulo 37. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Mire lo que dice en el versículo 3. Llamaba a Israel, ¿a quién? A José, más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Hasta ahí. Y soñó José un sueño. Un sueño dado por Dios. Cuando el padre de Josué, Israel, Jacob, puso la túnica sobre él. Después de eso, gente comenzó a levantarse, su propia familia, a tener envidia de él. Y dice que a causa de esa manto o esa túnica que puso sobre él, se desató un sueño en él. Esa túnica representa el pacto de Dios con tu vida. Cuando tú llegaste e hiciste pacto con el Señor, Él lo primero que hace es que te da un sueño. ¿Cuántos tienen pacto con el Señor? Cuando tú llegaste, Él te puso una túnica de colores. Esa túnica representa el pacto que Dios tiene para tu vida y la capacidad para que puedas soñar. Cuando tú te conectas al Señor, tú vas a tener la capacidad, porque todo lo que estaba muerto comienza, ¿qué? A resurgir. ¿Cuántos llegaron al Señor destruidos antes de estar en el Señor? Destruidos, que las esperanzas habían acabado, y llegaron y cosas comenzaron a activarse. Porque Dios te da, eso es lo primero, porque de la única forma que Dios puede glorificarse una vez te da la salvación, es comenzar a hacer cosas a través de ti para que el mundo vea quién está contigo. Jesús decía, en otras palabras, estas cosas suceden para que el mundo vea que yo soy enviado de Dios. Son las cosas que van a suceder a tu alrededor, es para que el mundo vea que tú eres un enviado, que tú eres un enviado, una escogida de Dios. Entonces, ¿a quién le vas a creer más? ¿A la situación que está a tu alrededor? Y una vez Dios puso esa túnica, ¿qué fue lo primero que pasó? Antes de soñar, su gente alrededor comenzó a tener envidia y dice que le hablaban mal. En otras palabras, le hablaban fuerte. ¿Qué iba a causar esto? Desánimo. Es por eso que tan pronto Dios te escoge, lo primero que quieren hacerte es desanimarte de haber tomado la decisión de buscar al Señor. Te quieren desanimar y robar toda esperanza de que vas a salir de donde estás. Y ahí es donde Dios viene y te mete en un proceso y dice, yo voy a meter a fulana o a fulano en un proceso para que este sueño que yo tengo con él, no se trata de él, se trata de mí, pero yo tengo un sueño para yo glorificarme a través de él. Porque no se trata de ti ni se trata de mí, se trata del Señor. Ese sueño no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios, pero la cosa es contigo. Ese sueño no tiene que ver contigo. tiene que ver con Dios, pero la cosa es contigo. Es contigo con quien Dios lo quiere hacer. Pero no se trata de ti, se trata de Él. Entonces ahí estaba Josué. Y Josué, lo voy a ir resumiendo, porque José, perdón. José, hay uno que está... ¡Uno! ¡Gloria a Dios! Hay uno que está pendiente. Nadie se dio cuenta. Ahí estaba José. Y dice la palabra, cuando si seguimos leyendo, se los voy a resumir porque es mucho y voy a avanzar, que pasó por un proceso. Y lo primero que pasó es que una vez sus hermanos comenzaron a hablar mal de él y comenzaron a desanimarlo, fue que lo vendieron, lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron. Él recibió un sueño claro de Dios. Pero ese sueño tuvo que pasar por un proceso. Y es por eso, quizás por lo cual tú estás pasando por procesos en tu vida. Y no te das cuenta de la situación. Y tú lo que estás pensando, Señor, esto no va para ningún lado. ¿Por qué me pasa esto? Es que Dios quiere hacer algo contigo y está permitiendo que eso pasa para formar carácter. Porque lo primero que Dios comenzó a formar en José fue su carácter. Por eso lo puso en la cisterna. Dice que la cisterna estaba vacía. Ese es el lugar donde tú te sientes solo. Ese es el lugar donde tú sientes que nadie me escucha. Ni el pastor ya me llama casi. Ni me envía un text. Ya no me contesta las llamadas. Los hermanos de la iglesia ya no me abrazan como antes. Me siento solo o sola. Toco las canciones y no salen las canciones. Abro la Biblia y ya no me habla como antes. La tiro al cielo, la tiro de acá, acá antes caía y ahí yo sentía que Dios me hablaba en todo. Ya yo siento que Dios no me habla, ni en los anuncios. Es porque Dios está formando tu carácter. Porque Él lo puso en una cisterna. Y la cuestión es que lo pusieron ahí solo los seres más queridos. Porque las situaciones a veces que te pasan vienen a causa de los seres más queridos. Se le pasó. Todo comenzó porque los seres más queridos de él, Dios los usó para ponerlos en el proceso. Porque Dios va a usar lo más que tú quieres para meterte en el proceso. Para que tú entiendas que no se trata de lo más que tú quieres, para que tú entiendas que se trata de al que debes de querer más sobre todas las cosas. Y luego que lo puso en la cisterna, los vendieron. El enemigo quiere vender tus sueños al mejor impostor. Lo vendieron. El enemigo quiere decirte, tú no vales nada. Lo que tú soñaste, mentira del diablo, nosotros. Porque el sueño era que un día José iba a gobernar, iba a estar sobre ellos. Y lo vendieron. Y a veces... a los jóvenes vienen y estaban, y eso le pasa a los adultos también, vienen y tenemos amistades, y un día era una cosa y otro día era otra cosa, y Señor, pero mira este, yo que traté de ayudarlo, yo que esto, yo que lo otro, y ahora son los que me dan por la espalda, hablaron de mí. Aleluya. Procesos. Hay un CD de un amigo mío de rap que el título es Procesos y Resultados. Proceso. Y a veces la gente que más tú quieres o los que más tú esperan o aquellos que tú has ayudado son los que se han levantado a hablar en contra tuya. Dijeron, es que fulano está ahí por esta situación. Mira, hay que soñar esto. Mira, es que siempre está soñando con pajaritos preñados. Esa la conocen. Es que mira con lo que está soñando ahora. Y los más que tú quieres son los que van a venir en contra tuya. Y dice ahí fue porque tuvieron envidia. Es porque ellos no han entendido que ellos también tienen un propósito. ¿Tú sabes cuándo la envidia viene? Cuando no hay identidad y no entienden que ellos también tienen un propósito. Yo le dije al Señor, no me permitas ver la envidia de otros. Porque tampoco quiero sentirme que tengo algo por encima de ellos. Algún día cuando empecé en el Evangelio, lo primero, una de las cosas que me profecía, van a tener envidia de ti. Y una cosa era, si yo me la creía, y decía, wow, Señor, voy a ser grande, hasta me van a envidiar. O decía, Señor, no permitas que yo pueda ver la envidia de otros. si la tienen. Porque si yo veo la envidia, es que estoy viendo que yo me creo o me veo por encima de esa persona. Y si tú me permites y tú me lo dices, que no se dañe mi corazón. Que yo pueda seguir entendiendo que yo no soy mejor que nadie. Entonces Dios pasó a José por un proceso. Y lo primero que fue es que los que estaban a su alrededor lo vendieron y lo pusieron en una cisterna. Luego de eso, ¿sabe qué pasó? Lo vendieron y lo llevaron a un lugar, a la casa de Potifar. Eso está en el capítulo 39. Dice, llevado pues Josué a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. No importa lo que tú pases y lo que hablen, si tú siempre te mantienes fiel al Señor, Él te va a prosperar aún en medio de tu esclavitud, porque Él ahora es un esclavo. No importa lo que esté pasando, si tú te mantienes fiel, todo lo que tú hagas va a prosperar y la gente va a decirle a Dios, pero si nosotros acabamos de vender esto, pero si Él es un esclavo, si está pasando por esta situación y esto, y todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué le está saliendo? A Él le salía todo bien. A Dios, pero este no es el Hijo de Dios. Y mira la situación que está y con todo y eso las cosas le están saliendo bien. En el trabajo están diciendo que buen trabajo. Comenzó algo nuevo y le está prosperando. A pesar de que las cosas a su alrededor se están derrumbando, las cosas le están saliendo ¿qué? Porque Dios te va a enseñar lo próximo. Una vez forma tu carácter. Y tú sabes que es el carácter, es mantenerte fiel aún cuando otros no te ven. Mantenerte fiel y hacer las cosas correctas aún cuando otros no te están viendo. Porque ahí es donde damos el resbalón, cuando otros no nos ven. Y como nadie nos ven, venimos, hacemos y deshacemos. Hay party, hay fiesta en la casa. Pero Dios siempre te va a estar viendo. El carácter es formado cuando otros no te ven. Ahí es donde Dios te prueba. Usted ve que siempre las cosas más horrendas se hacen ¿qué? En los lugares ocultos. Pero las cosas más poderosas Dios siempre las hace en el lugar oculto. Porque en el lugar oculto o eres probado para bien o eres probado para mal. Dice la palabra que lo que tú hagas en lo oculto será recompensado ¿dónde? ¿Qué estás haciendo en lo oculto? Lo que hagas en lo oculto me va a revelar quién eres en lo público. Déjame decirlo de otra manera. Lo que te suceda en público me va a revelar lo que estás haciendo en lo oculto. Lo que te sucede en público es una vida reflejada de lo que haces en lo oculto. Por eso Dios quiere formar tu carácter. Para que en lo oculto hagas cosas buenas y en el público Dios pueda glorificarse. Entonces lo otro es que lo ponen en la casa de Potifar. Y ahí él demuestra que es un buen administrador de los bienes. Lo primero que comienza. Algo que tú tienes que hacer para conquistar tu sueño es ser un buen administrador. Pastores, que diezmo y no veo nada, todo se va, estás administrando bien. Porque yo te aseguro que si tú diezmas y ofrendas, Dios te va a prosperar. Pero te toca a ti administrar bien las cosas. O tan pronto recibes tu cheque, vamos a decir que lo primero que sacas es el diezmo del Señor y la ofrenda que le vas a entregar. Y después de eso, todo lo demás, tú lo gastas. Lo cobraste el viernes y ya el domingo lo gastaste. No es culpa del Señor. Y ya el lunes estás buscando 20 pesos para pasar la semana. Y se la pides al compañero de trabajo, oye, préstame 20. No tengo para gasolina. Pero tú no cobraste el domingo, el viernes. Tienes que ser un buen administrador de todo lo que Dios... Por eso, joven... Usted sabe que los que logran grandes cosas desde pequeño han sido organizados y han sido buenos administradores. La mayoría, búscalo. Lee la historia. Son gente organizada. Usted ve, quizás es un ejemplo para la juventud. Usted ve a LeBron James, el supuesto King. No es el King, pero usted ve a LeBron James. Cuando usted lee acerca de él, dice que el hombre es un tipo súper organizado y tiene una disciplina estricta en su vida. Cuando usted ve esos grandes deportistas y esas grandes personas que han logrado grandes cosas, son disciplinados en lo que hacen. No llegaron ahí a lo loco. No se llega a un lugar a lo loco. Se llega a un lugar con disciplina. Se llega a un lugar siendo un buen administrador. Administrador de tu tiempo. Administrador de tus finanzas. Administrador de tus pensamientos. ¿Qué está viendo tu mente? ¿Qué tú estás viendo? Para mantener tu mente sharp. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿Qué estás escuchando para mantener tu corazón sharp? ¿Cómo estás administrando tus relaciones? A veces alguien nos escribe algo para bendecirnos y no le escribimos nunca. De vuelta. Ni le contestamos. ¿Y sabe qué hace esa persona? La próxima vez que tenga, quizás esta vez le llegó una oportunidad para tu vida. No era que te quería escribir algo bueno, es que era una oportunidad y quizás pensó en ti y dijo, ah, la otra vez le escribí y ni me contestó, así que se la voy a dar a otro. No administramos las relaciones. No mantenemos nuestras relaciones en check. Déjame escribirle a fulano, o hola, ¿cómo estás? O mira, me envió un mensaje, me envió unas palabras de ánimo, gracias. Una vez una joven hizo un viaje estudiantil con un maestro que invitó a este grupo de jóvenes, y cuando regresaron de ese viaje, la joven fue agradecida y le escribió un email. Profesor, gracias por darnos la oportunidad. Eso nada más. Para el próximo viaje, esta vez creo que era una persona a la que podía bajar. A ninguno de los demás invitaron, ¿y a quién invitaron? A la que fue agradecida. Porque simplemente por un email, tú tienes que mantener tus relaciones, tienes que aprender a administrar tus relaciones. Porque no te creas que, no, yo soy el... Ya no necesito a nadie. Y en verdad, al que tú necesitas a Dios por encima de todo. Pero tú tienes que mantener tus relaciones. Tú tienes que ser agradecido con la gente. Tú tienes que devolver favores. No es que te sientas que... Pero tú tienes que bendecir a otros. Tú tienes que ayudar a otros. O simplemente algún día dar un detalle, dar un regalito a alguien. Dice la palabra en Proverbios. Es que tienes que leer Proverbios. Hay muchos principios que te van a bendecir. Que los regalos abren puertas. De vez en cuando dar una tarjetita a alguien de agradecimiento. Dale algo a alguien. Aunque te haya costado $5. La persona lo que va a ver es el gesto de agradecimiento. Porque es que siempre estamos, mire. Este jacket, yo quiero este jacket, no quiero para mí. La llave, la Cadillac también me la llevo también. ¿Y queremos todo qué? Para nosotros. Todo para nosotros. Y ese no es el corazón correcto. Se supone que usted no esté esperando nada de nadie. Se supone que usted está esperando cómo usted puede darle a los demás. ¿Usted sabe cuál es la persona más bendecida del mundo? La que más ha dado. La persona más bendecida del mundo es la que más ha dado. Por eso el Rey de Reyes se llama Jesucristo, porque se entregó su vida. Los reyes entienden esto, entendían esto. Entonces, lo próximo, una vez pasas por el carácter, tienes que ser un buen administrador, buena mayordomía, tienes que tener y resistir las tentaciones. Una cosa que tienes que saber administrar, ¿sabes qué es? Tus emociones, que te pueden llevar a pecar. Alguien hizo, Porque ahora... No solamente fue probado en administrar todos los bienes de Potifar, ahora fue probado en administrar los bienes de su corazón y de su carne. Porque ahora viene la esposa de Potifar y viene y le dice a José, porque era lindo, era hermoso, y le dice, oye, me gustaría estar contigo una noche. Y José le dice, no, ¿cómo va a ser? Yo tengo que ser fiel. Mira lo que dice, tu esposo me ha puesto por todos tus bienes y lo único que me dijo que no tocara fue a ti. Léalo. Eso fue como le pasó a Adán y a Eva. Dios me dio acceso a todo y lo único que me dijo fue que no tocara el árbol de qué. Dios te tiene acceso a todo, pero hay cosas que tienes que limitarte. Pecado. Hay cosas que tienes que cerrar puertas, porque si no vas a ser destituido de todo. Ahí estaba José, Dice, no, no, sobre todos me ha puesto Potifar, le dijo. Me ha puesto sobre toda la gente que él tiene. Todos sus bienes me los ha entregado. Y lo único que me dijo fue que no te tocará a ti. Así que échate para allá. Reprendo, Satanás. Vete de aquí. Esto es el diablo. No voy a mirar para el lado. Le voy a pasar por el lado de ella y la voy a mirar así. Y al pecado usted tiene que pasarle por el lado así. Si usted es así. Rapidito, un chispito. Ya. Haces así, mira, vas caminando. Y abriste un chip. Así vas a caer. Los zapatos también, ok. El sonido. Pues sí. A la tentación no le das lugar. Ahí estaba José. Ahí estaba José. Es que era de buen parecer, así como José. Era un tipo así. Ahí está Cheryl. Está ya. Amén. Ahí estaba José. Y dice la palabra que esta mujer siguió insistiendo todos los días. El diablo va a tratar todos los días de sacarte del propósito de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando estaba allá? ¿Qué hacía Goliat todos los días? Todos los días le decía que las mismas cosas por 40 días. Y estaba atemorizado. El diablo va a seguir usando lo mismo contigo. Lo que un día usó, que sabes que te pudo destruir por eso, y ahora tú venciste, va a seguir usando todos los días. Va a venir a tu mente, va a venir de una manera, y por eso todos los días tienes que ponerte a la armadura de Dios. Todos los días, hasta que un día, mira, lo tomó, ya dijo, ya no le voy a hablar, ahora le voy a poner una trampa. Porque ya cuando ve que lo que él te habla no te hace daño, lo próximo es que te va a poner una trampa. Le dijo, oye, ven acá, José, al cuarto. Hey, pasa por aquí, es que quiero que me ayude a mover la mesita de noche. No puedo, está muy pesada. Y antes de eso le dijo a todos los servidores, váyanse de la casa, no quiero a nadie aquí. Les doy libre. Ella les dio libre, porque ese día no había nadie en la casa. El diablo le estaba haciendo una trampa. Y viene José y entró. Y encontró. Dijo, santo diablo puerco. Tú no eres santo, tú eres diabólico, te reprendo. Es que como que trató de adorar y de momento se confundió. Espérate, no, esto no es el Señor, esto es el diablo. Sí, porque algunos pueden equivocarse y decir, oh my God. Con las tentaciones que te pone el Señor, el diablo. Porque a veces te las va a hacer ver lindas. Y que parecen que son de Dios. Mira esta ganancia. Wow, voy a ganar mucho en esto, pero es deshonesto. Fulanita o fulanito. Es que mi situación en mi matrimonio está muy bien. Yo creo que es que Dios me está hablando por medio de esa o de ese. Los jóvenes tengan cuidado. Es que esto me gusta, esto se siente bien. Te puede sentir bien, pero te va a llevar a camino de perdición porque ¿sabes qué? Te va a destruir y te va a robar el sueño de Dios. ¿Tú sabes qué preserva el propósito de Dios? Cuando usted conoce el propósito de Dios y como usted sabe y que conoce cuál es el propósito de Dios en su vida, usted se va a mantener recto. Porque usted sabe que tiene ¿qué? Un propósito. Y lo otro, y ya termino con esto. Es que después de eso, ella vino, le puso una trampa, él salió corriendo porque a la tentación se le huye. Mira, si abriste y trata de salir corriendo, sal corriendo, no juegues con eso. Él dice que ella se quedó con la ropa, eso quiere decir que él estaba quitándose la ropa y estaba ya casi seduciéndose. Estaba casi ya doblando sus rodillas a eso. Pues se quedó sin la ropa, no fue que... No es una ropa de esa como ustedes, los jugadores, que se quitan la sudadera esa. No era de esa. Esas estaban envueltas. Era una como se envolvían. Eso quiere decir que él estaba derritiéndose y sudando y maquinando, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y dice que salió corriendo de allí y ella se quedó con la ropa. Por eso que aunque no lo hagas, si sucumbes un poco, ya es evidencia del diablo en contra tuya para decir una mentira. Porque ahora ella vino, usó esa ropa y dijo una mentira acerca de él. Y a causa de eso lo metieron preso. Por eso usted ni le entre. Usted siga por ahí, ni entre al cuarto. No entre. No entre en la trampa del diablo. Y eso puede ser muchas cosas, no solamente sexo. Eso puede ser murmurar. Alguien dijo algo y usted, me dan ganas de opinar porque yo diría 500 cosas de fulano o fulano. Es verdad, es verdad. Eso puede ser murmuración también. ¿Ves? Que es que a veces también hay cosas pequeñas que parecen pequeñas, pero son grandes. Proverbios dice, 7 cosas abomina a Dios y una de ellas es la murmuración. Entonces, usted sabe todas las cosas que son pecadas. Yo no tengo que hacer una lista aquí. Después se las acuerdo otro día. Y la otra, de ahí lo metieron en la cárcel y ya avanzo con esto. Lo meten en la cárcel y ahora nuevamente su fidelidad es probada y él sigue siendo fiel a Dios. Si usted ve en la cárcel, nuevamente comenzó a prosperar en todo lo que hacía. Y usted sabe qué era la cárcel. ¿Qué representa eso? Morir al yo. En la cárcel usted tiene que morir al yo. ¿Usted sabe qué es morir al yo? A los egos, el orgullo, el egoísmo, el pensar que usted es el único o la última Coca-Cola del desierto. Déjeme decirle, ¿quiere una revelación? ¿La quiere? Esta es profunda. No, yo creo que usted no va a aguantar esta. Si usted se cree la última Coca-Cola del desierto, así se va a quedar como la última Coca-Cola en el desierto, sola. Porque nadie va a querer estar a su alrededor. Y nadie va a poder disfrutar el azúcar que está en la Coca-Cola. Del propósito que Dios tiene en ti. Porque hay un propósito, hay algo que va a endulzar la vida de otros. Pero si tú te crees la última Coca-Cola, no vas a poder hacer efectivo para que Dios bendiga a otros a través de ti. Y entonces, Dios puso a Josué en el proceso de hacerle entender que él no era la última Coca-Cola del desierto. De José, perdón. Ya hay otro que está atendiendo. Por lo menos he ganado la atención de dos hoy. Dios te va a meter en un proceso para hacerte entender que no se trata de ti el sueño. Viejo José. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Señor. Porque ahí viene José e interpretó dos sueños. Y cuando interpretó esos sueños, le dijo a las personas que lo interpretó que a causa de interpretar los sueños, ¿cuál era el don de Dios? Perdón, de José, los sueños, ¿verdad? Ese era el don que tenía. Y a causa de interpretar el sueño, viene y le dice a esas personas, uno era un copero y un panadero, se manifiesta, sucede, y esa interpretación lleva al copero nuevamente a su posición al lado del faraón y le dice, oye, acuérdate de mí. Yo interpreté el sueño. No fue él, fue Dios. Y no se acordó. Pasaron 2 años. Él pudo, tan pronto llegó allá, a donde el faraón, pudo haberle dicho, oye, faraón, hay un tipo en la cárcel que Dios lo usa poderosamente. Hay una persona que tiene habilidades en esto, en negocio. Hay una persona allí que verdaderamente tiene habilidades en este trabajo. Hay una persona que podemos recomendarle a este trabajo, pero ¿sabes qué? No lo hizo. Por eso quizás no te han recomendado, se han abierto puertas en tu vida porque no has muerto al yo todavía. ¿Sabe las oportunidades que constantemente están apareciendo? En todo lugar. Y quizás alguien pensó en ti y dijo, no, no, fulano, no. O quizás ni pensó en ti porque Dios no permitió que pensara en ti. Porque el Dios es el que pone el querer como lo hace. El Dios es el que te va a abrir puerta y cerrar puerta. Y mató el yo de quién. De José. Y pasaron 2 años. Y ahora José. Viene el Señor. Viene el faraón. Y tiene un sueño. Y ahí. ¿Se acordó quién? El copero. Cuando tú mueras al yo y tú entiendas que no se trata de ti esta cosa, que no todo gira alrededor tuyo, que no cuando tú llegues tienen que abrir las puertas y tirar las alfombras y todo el mundo, alabado sea. Que hay que morir al yo cada día. Hay que morir al orgullo. Hay que morir a creer que siempre tengo la razón. Hay que morir a creerle que es como yo se diga, como yo diga. Que yo soy el que tiene la luz ahí y todo el tiempo. Cuando muramos eso, que yo soy el que me creo todo y que sin mí nada. Que es que si yo no estoy, la fiesta no empieza. Que es que si yo estoy, no hay party aquí. No, si usted no está, Dios va a traer otro que va a encender la fiesta. Si usted no está, Dios no se va. Dios va a decir, me duele mucho, pero esto tiene que continuar. Quizás se ponga pausa por un momento, pero el botón de continuo está ahí al lado. Y alguien le va a hundir el botón a continuo, que es el rey de reyes, va a hundir su botón. Y esto va a seguir porque esto nadie lo para. La iglesia nadie la va a parar. Así que yo, un día Dios me quita, hay 50,000 iglesias más que nadie las ha podido parar. Porque la iglesia del Señor nadie la va a detener. Las cosas nadie las va a detener, los ministerios nadie las va a detener. Tu negocio, si tú no lo haces bien, otro va a venir y va a montar uno y le van a dar el contrato a esa persona. Si se cae una empresa, van a levantar otra. Es por eso que usted tiene que gobernarla conforme a la voluntad de Dios. Y ahí viene José y ahora se acordó y le interpreta los sueños y con esto termino. Póngase de pie, por favor. Le voy a decir a los muchachos que me ayuden. Ahí viene José. Mire, mire esto. Ahí viene José. ¿Y usted sabe qué hace José ahora? Que viene, le interpreta el sueño a Faraón. Y Faraón le dice a José, la última prueba, la última prueba, mírala aquí, no te vayas, la última prueba. Quédate aquí en el canal, no cambies de canal. Viene ahora José. ¿Lo quiere escuchar? ¿Lo quiere escuchar? Viene ahora José. Le interpreta el sueño. ¿Usó otra vez qué? Su don. Hay un don en ti que quizás para el mundo es insignificante, pero para Dios no. Hay un don, hay algo poderoso en ti. Hay algo en tu vida que Dios lo quiere usar. Hay algo poderoso que tú tienes que creerle a Dios. ¿Quién hubiera pensado que interpretar un sueño iba a permitir que ahora Faraón le dijera a José, ¿tú sabes qué? Toma, te voy a dar un anillo. Y te voy a poner como gobernador de Egipto. ¿Usted cree que fue Faraón? Eso fue Dios. Por eso es que por más sencillo que sea la habilidad que tú tienes, por más sencillo que sea lo que Dios te ha dado a hacer, tú tienes que creerle a Dios. Quizás lo mejor que tú sabes hacer en tu vida son unos tamales. Pero quizás el mundo quiere probar tus tamales. Y esos tamales, cuando la gente los come, wow, qué rico y sabroso saben. Pero el diablo ha querido esconder tu don. Aleluya. Ese flan de Yanis, el mundo quisiera probar ese flan. Hay algo en ti, ese pastel, el mundo tiene que probar ese pastel. Yo no sé. Lo que pasa es que parece sencillo, pero para Dios no es sencillo. Parece sencillo lo que usted hace, porque el diablo lo hace ver así para esconderte y darte miedo y decir, es que eso nadie lo... Joven, hay algo en ti poderoso, Dios quiere, ha puesto grandeza en ti, que parece sencillo para el mundo, pero para Dios no. Porque te ves, Dios toma las cosas sencillas y hace de ellas cosas grandes. Entonces ahí estaba, interpretó el sueño y le dijo, Faraón, oye, qué tremendo, como interpretaste el sueño. Y mira lo que dice ahora José, le dice, no, yo no soy el que interpreta sueños, es Dios el que los interpreta. No sé si me está entendiendo. La última prueba fue reconocer de quién era el don, de quién se trataba esto, de por qué él estaba donde estaba. Y todo lo que el diablo trató para usarlo para muerte, Dios lo usó para bendición. Cuando ahora llegan los hermanos y estaba Faraón gobernando, ahora llegan los hermanos y él los perdona y le dice, no se preocupen, porque todo lo que ustedes intencionaron a mí para mal, Dios lo usó para bien. Atiéndame, porque todo lo que el diablo ha usado, ha planificado, toda trampa que el diablo ha usado para mal, Dios la va a tornar en bendición. Pero tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que mantenerte fiel en medio de cada situación, tú tienes que mantenerte creyendo en que Dios ha depositado algo en ti. Ahí llegaron los hermanos y ahora José estaba gobernando como Dios te va a poner a ti a gobernar en tu casa, en tu hogar, en las finanzas. Te va a poner a gobernar sobre tu salud, sobre todo lo que tú emprendas. Dios te va a dar dominio y autoridad, sabiendo que es Dios el que te la ha dado. Y llegaron ahí los hermanos. Y ahora los hermanos llegaron, wow, este es José. Aquí pasó, nos va a matar este hombre aquí. Nosotros lo vendimos, nosotros causamos que él pasara por toda esta situación. Y él le dijo, tranquilo. Josué había perdonado en su corazón. No se preocupen porque todo. José había entendido el proceso. Entiende el proceso, óyeme. Entiende por lo que estás pasando. Entiende que todo lo que estés pasando, si te mantienes fiel, si te mantienes creyendo, si te mantienes, es Dios lo ha usado para sacarte de un lugar, posicionarte en otro y usarlo de bendición. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo no sé si lo estás entendiendo. ¿Qué estás pasando hoy? Aprende a adorar ahí y a decir, esto Dios lo va a tornar para bien, porque de aquí Dios va a sacar un gran testimonio. Este es mi año, este es el tiempo, esta es mi temporada. Esto es lo que Dios me ha... Han sido años difíciles, han sido años duros, pero Dios va a usar esto para bien. Dios va a usar esto para bendecirme, porque Él está formando mi carácter, porque Él está llevándome a lugares altos, porque Él me está enseñando a ser un buen administrador. Él me está enseñando a cómo administrar mi mente, a huirle a las tentaciones y caminar en santidad. Él me está enseñando a mantenerme fiel delante de Dios. Porque todo lo que José hizo fue que ser fiel en medio de todas las ¿qué? Situaciones. Esto es sencillo. Solo sé fiel al Dios Todopoderoso. Aleluya. Solo sé fiel y todo Él lo va a tornar a su tiempo. Cuando tú pases, ok, ya pasé el carácter, ok, ya pasé esta, ok, ya aprendí a vivir en esta, aprendí a glorificar en esta,
Ya aprendí a levantar mis manos. Ya dejé de quejarme. Ya aprendí a entender los propósitos. Ya entendí que lo que tengo que hacer es fiel. Ya entendí que lo que tengo es que alejarme de la tentación. Ya entendí que lo que tengo que hacer es que huir y simplemente descansar en el Señor. Ya entendí que Dios me va a sacar de mi escondite. Dios me va a sacar de esta situación. Dios me va a sacar y me va a llevar a algo poderoso, 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 poderoso. Aleluya. Aleluya, solo tienes que entender que Dios tiene algo. Eso es todo lo que tienes que entender, que Dios tiene algo contigo y que Él te va a llevar al lugar. No importa el camino, no importa la situación, no importa el proceso, Él te va a llevar a un lugar alto. Él te va a llevar a un lugar poderoso. Aleluya. Eso es lo que tienes que entender. Así que vamos a orar y vamos a creerle a Dios. ¿Alguien ha entendido hoy aquí? ¿Alguien ha entendido hoy aquí? ¿A entender qué, pastor? Que hay que hacerle fiel. Yo no tengo que entender el problema ni la situación. Yo tengo que entender que el que está conmigo me va a sacar de mi escondite. Porque lo de Dios nunca puede ser oculto. El diablo trató de ocultar el cuerpo de Jesús. Lo selló, le puso guarda, le puso todo. A Pablo trataron de ocultarlo, a Pedro trataron de ponerle en una cárcel. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus brazos y decirle gracias, Señor? Vamos a orar. Diga conmigo: Señor, yo te doy gracias por los procesos de mi vida que han sido para formar mi carácter, para ser un buen administrador de mi vida y de mis bienes, para entender que todo te pertenece a ti y que hay un don en mí que está floreciendo y me va a posicionar en lugares altos. Tú eres el dueño y Señor de mi vida, y en esta temporada yo me levanto, Señor, a lo que tú siempre has hablado. Y fijo mis ojos en ti. Pongo mi mirada en ti, Señor. En tus manos están mis tiempos. Y te entrego todo el control. Haz con mi vida lo que quieras. Tómame hoy. Y dirige mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si alguien puede adorarle al Señor. Aleluya. 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 Ah, si es para el Señor, dáselo fuerte. Créele, créele, créele. Esta es tu temporada. 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 Yo veo milagros. Yo veo cosas ocurriendo. Yo veo gente levantándose en este año. Yo veo gente abriendo empresas. Yo veo gente desatando ministerios. Yo veo gente levantándose que por años cosas han estado estancadas. Yo veo gente atreviéndose a lanzarse a cosas nuevas. Yo veo gente diciéndole: ya la puerta se abre en el nombre de Jesús. Voy a algo nuevo. Yo veo gente creyendo y levantándose en el nombre de Jesús. Quizás parece que estaban en el suelo, pero fue el propósito de Dios. Aleluya. Aleluya. Yo lo veo, yo lo veo. Gente despuntando, gente despuntando, gente despuntando, haciendo algo nuevo de Dios. Aleluya, yo lo veo. Lo haces. Yo veo, yo veo. Emma que Ana Macenda, Rabacoto, Robose. Yo lo veo, yo lo veo.
Seguiré siempre.
Yo no sé si tú lo crees, pero yo veo gente. Aleluya, 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 aleluya. Díselo al rey, díselo, díselo. Todo lo hace nuevo. ¡Hey! Yo lo veo, yo lo veo.
Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. Y yo te seguiré siempre. Todo lo haces nuevo.
Yo declaro y decreto, Señor, que gente, Señor, se levanta. Señor, que mis hermanos comienzan, Señor, a emprender cosas nuevas. Llamados se activan en el nombre de Jesús. Los dones se activan en el nombre de Jesús. Habilidades dormidas se activan en el nombre de Jesús. Puertas se abren. Los recursos tú los pones, Señor, en sus manos en el nombre de Jesús. Yo decreto, Señor, que aún en medio de toda situación que puedan estar viviendo, se van a levantar, Señor, se van a levantar. Se van a levantar a lo nuevo que tú siempre has hablado. Señor, la situación no los va a detener. El proceso no los va a detener. Señor, el diablo no los va a detener. Señor, ninguna montaña se va a detener. Nada que haya sido creado para detenerlo va a poder detenerlo. Tu palabra dice que ningún arma forjada por parte del diablo va a prosperar en contra de los hijos de Jehová. En el nombre de Jesús, yo lo declaro. Aleluya. Yo profetizo sueños se desatan. Yo profetizo que ministerios se activan. Yo profetizo que gente va a comenzar a tomar la profecía, las promesas de Dios, y van a caminar con ella. Yo profetizo abundancia. Yo profetizo que Dios va a sanar gente para que entre en el propósito de Dios. Él no te quiere sanar simplemente para que tú estés bien. Él te va a sanar porque hay un propósito de Dios para tu vida y tú tienes que terminarlo y tú tienes que seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, yo lo declaro y lo decreto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
La victoria que estamos teniendo. Una semana para todos aquellos los que están ayunando. Sabemos que es fuerte, pero lo podemos hacer. Hay que amortiguar esta carne, hay que aplastarla para que el Espíritu sea el que se levante, para que podamos ver las grandes cosas que Dios tiene en nuestras vidas. Así que de esta manera damos por terminado este culto de este domingo, y les deseamos una semana llena de bendiciones, donde todos sus planes, sus ideas se vayan cumpliendo, donde el Señor tome control de cualquier situación, donde el Señor supla toda necesidad. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para despedirnos. Por favor, no se olviden de los caballeros con mi esposo, por favor, con Edwin, que hoy, como dijo el pastor, me dejen saber que culminen si van a poder asistir los que vayan a ir, porque de no haber la cantidad necesaria, pues no se puede reservar el lugar y pues entonces se va a tener que mover la fecha. Pero para hoy necesitamos con certeza quiénes van a ir, y el viernes que viene la vigilia. Así que no tengo las horas, el pastor no me dijo, pero casi siempre yo creo que comienzan como a las 9. Israel, tú sabes, la vigilia se empieza como a las 9. Gracias, Señor, te damos, Padre Dios, Señor, por este día bendito, Padre Dios. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor amado. Gracias porque tú te manifiestas de manera tan sorprendente, bendito Dios, Señor. Gracias, Padre Dios, porque tu gracia y tu misericordia nos acompañan, Padre Dios, Señor. Así yo te pido, Señor amado, que tú vayas con cada uno de nosotros, Señor, a nuestros hogares, Padre Dios, Señor. Que tú nos des una semana de bendición, Padre Dios, Señor amado, de fortaleza, Padre Dios, Señor amado. Que sigan formándose grandes testimonios en nuestras vidas, bendito Padre Dios, Señor amado. Porque sabemos que la victoria ya es nuestra, Padre Dios, porque nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Bendice esta semana, Padre Dios, llévanos a cada uno con bien, a los trabajos también, a la escuela, a los niños, Señor, que tu protección, que tus ángeles, Señor, acampen a nuestro alrededor, Señor amado. Y así nos vemos, bendito Padre Dios, aquí el martes, Padre Dios, para el estudio bíblico, Señor amado. Quédate con nosotros, Padre Dios, Señor, con cada uno de nosotros, acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te damos gloria y te damos honra por siempre, Señor.